En el trasfondo de la discusión del gobierno con los empresarios, hay un tema con mucho tironeo donde los dos coinciden en un punto. Los gastos de logística son tan profundos y tienen tanto peso en el producto final que los niveles de competitividad se hacen difíciles. Porque excluí la mano de obra. O sea, yo no, mi formación, yo no discuto el salario del laburante. Para mí no es un costo, para mí es el salario del laburante. Pero después tenés un montón de cosas, o sea, el precio del combustible, las rutas que no son buenas, la presión de Moyano para que en lugar de que las mercaderías vengan por container, por vía marítima, usen los camiones, los impuestos internos, las tasas. Bueno, entonces, en ese contexto, tenemos un capo que se llama Alberto Schuster, que es economía y director de la unidad de competitividad de ABECEP, ¿sí? Para preguntarle cómo hacemos para que ese factor que pesa tanto en nuestra economía y que además genera choque entre empresarios y gobiernos, se pueda bajar. Alberto, buen día, ¿cómo te va?
Hola, buen día, ¿cómo estás?
Bien. Bueno, ¿nos ayudás a pensar cómo hacemos?
A ver, es un trabajo de tiempo. Nada se resuelve de un día para el otro. Eso hace a la productividad total de la economía y los países que aumentan la productividad de su economía lo hacen a través de periodos largos de tiempo, salvo que, como nos pasó a nosotros muchas veces, lo hagamos a través de colapsos económicos. Entonces, grandes devaluaciones, grandes bajas de los costos locales, eso te dura un tiempo y dentro de un tiempo estamos en la misma discusión.
Okay. O sea, y no queremos volver para atrás. ¿Cómo hacemos para ir para adelante?
Y para ir para adelante tenemos que ir con declaraciones menos grandilocuentes, trabajando sector por sector, viendo cómo en cada sector se puede mejorar la cadena. Vos hablaste de la logística, bueno, tenés la cadena de valor. En cuanto a toda la cadena de valor, tenés las distintas partes que afectan a los costos de esa cadena. Vos mencionabas antes que no querías mencionar los salarios.
No los tocaría.
Claro, sí.
Para mí el salario...
Además es imposible, olvídate.
No, pero suponete que fuera posible, por lo menos para mí, de una perspectiva ideológica, los laburantes no los toquemos. O sea, hagamos que los impuestos sean menos, que la ruta funcione y que Moyano tenga menos poder. Claro. Pero tocar al laburante es lo más fácil, porque como vos tenés el poder...
No, lógico. Lo que pasa es que vos... Sin tocar la compensación de la gente, lo que gana la gente, podés tocar su productividad. Es decir, que la gente ganando lo mismo sea más productiva. Es decir, si yo te produzco una pieza de cualquier cosa en una hora, el costo es uno. Sí. Pero si te produzco dos piezas, es 0,50. Okay. Entonces, una cosa es tocar los salarios, nadie lo está proponiendo. Otra cosa es ver con los sindicatos cómo aumentamos la productividad.
Bueno, ahí te metiste en un escenario divino. El sindicalista quiere lograr que su representado esté más formado y que produzca mejor dentro de un contexto de calidad educativa, o prefiere ceñirse a los estatutos de 1975 para preservar su poder en una negociación uno a uno en una mesa?
Yo no estoy en la cabeza de los sindicalistas, pero en realidad, analizando lo que pasó en los últimos 40 años, es lo segundo.
Okay.
Es decir, vos no tenés, salvo en algunos gremios que se ha dado, por ejemplo, vos tenés con ESMATA en la relación con las automotrices, algo se ha trabajado. Algo se trabajó con las petroleras por Vaca Muerta. Algo se está trabajando también hoy día en los sectores de la biotecnología, pero eso ocupa poca...
Bueno, te voy a decir una cosa. Ayer estuve reunido con un capo del gobierno de la ciudad que me anticipaba que el gremio de peajes va a desaparecer.
Obvio.
¿Por qué va a desaparecer? Porque vos vas a poner tecnología en cada una de las casillas y los laburantes que laburan en los peajes los vas a tener que poner en otro lugar porque ya no va a hacer falta, ¿no?
Eso es cierto, y debería ser así porque además las acumulaciones en los peajes te sacan tiempo, te ponen nervioso, bueno, todo lo que quieras.
Sí.
Pero... Y en realidad vas a Santiago, vas a Miami, vas a Europa, y no existe más la casilla de peaje. Casi ningún lado existe en la capital.
Totalmente de acuerdo. Ahora, ahora. Hablando de la competitividad, que es un tema que la verdad vos sabés un montón y nos importa mucho tus opiniones, ¿cómo buscás un punto de equilibrio entre la defensa del laburante? Sabés que el sindicalista te va a apretar si le tocas su gremio y logra la modernidad para que todos vivamos mejor. Si querés, te llamo mañana.
No,
pensalo.
No, esperá.
Bueno. Pensalo, te llamo mañana.
Como vos quieras.
No, no, dale, dale. ¿Cómo haces?
Mirá, primero tenés que partir de una base, Ron. Es decir, todo... Si vos partís de la base que este es un país exitoso, no hagas nada. Si vos partís de la base de que este país, haciendo lo que hizo toda la vida, está bien, entonces explícame por qué tenemos 30% de pobres, por qué tenemos la informalidad que tenemos. Si llegás a la conclusión de que así no estamos bien, algo tenés que hacer.
Totalmente.
Y el que algo tenés que hacer no puede ser otra cosa que un consenso de los principales actores de la comunidad. ¿Cuáles son los principales actores? Los empresarios, los sindicalistas, las ONG, los periodistas, y por supuesto el Estado. Sí. Entonces, vos no podés eliminar 500.000 puestos de trabajo de un día para el otro. Esas aperturas que hemos tenido salvajes no sirven para nada, porque después viene toda la consecuencia social y vamos para atrás. Avanzamos 2 pasos, vamos 10 para atrás.
Ah, ahora, déjamelo poner así, quizás es la última pregunta. Hagamos una abstracción de la gente que es la que sufre el ajuste. O sea, uh-huh. La gente sufre el ajuste. Ya lo sabemos y está mal. Entonces pongámoslo al costado porque ya lo tenemos resuelto. La gente sufre el ajuste. ¿Cómo logramos, entre los factores de poder que vos estás planteando, un consenso para poner de verdad a la Argentina en el siglo XXI y que el tiempo de la gente sufre el ajuste sea lo menor posible, apuntando que queremos la Argentina del siglo XXI?
Sí, te puedo hacer una sola aclaración.
Sí.
A ver, definamos lo que es la gente.
Todos, nosotros. Mi
Porque
vieja,
si vos
vieja...
me digas que a mí me regalaron la electricidad por 12 años, es sí. absolutamente injusto para los
Totalmente
pobres.
De acuerdo, sí, estoy de... pero 100%.
Entonces,
sí.
una clase...
Ahora, pero te contesto con otro ejemplo. Yo hace miles de años pago el 35% de ganancias, ¿sí?
Uh-huh.
Ahora, una vez usé el Estado, que es mi hija va a letras, ¿sí? Le tengo que poner en el bolso un rollo de papel higiénico. Claro. Porque no hay papel higiénico en el baño.
No, pero eso es un desastre.
¿Entendés lo que te digo? O sea, yo hace, tengo 59, hace por lo menos 30 años que pago el 35% de ganancia. Una vez uso el Estado, mi hija va a letras.
Uh-huh.
Me dice, papá, ¿me compran un papel higiénico? Bueno, no hay papel higiénico en el baño.
Bueno,
loco.
Pero date cuenta lo siguiente, Román. Es decir, el problema acá es cuando yo estudié,
sí.
y no estoy hablando de ayer, estoy hablando
sí.
de hace 30 años,
sí.
era lo mismo. Entonces, el país en su conjunto, y yo
sí.
no sé si te voy a preguntar, te voy a responder lo que vos me preguntaste, pero el país en conjunto se tiene que poner serio. Argentina no es un país en conjunto serio. Tenemos muchos valores trastocados y no pensar que porque tenemos un alto gasto público todo va a andar mejor. El gasto público
sí,
tiene que estar equilibrado para beneficiar a la gente que tiene que ser beneficiada.
De acuerdo, 100%. Pero, pero 100%.
Entonces, volviendo al origen de tu pregunta, ¿cómo
sí.
tiene que ser? Que se tienen que sentarse en una mesa gente tratando de defender sus intereses particulares sanos. ¿Cuáles son los intereses particulares sanos? En el trabajo,
sí.
que la gente trabaje de forma más eficiente, que los maestros falten menos, que los maestros enseñen mejor, que los maestros se capaciten, por tomar un ejemplo, pero también
sí.
te lo podría poner en los obreros de la construcción, es decir, que trabajen más eficientemente, que se corte el ausentismo o baje el ausentismo.
Sí, los lunes, por ejemplo.
¿Cómo?
Los lunes, por ejemplo.
Y por ejemplo,
sí.
bueno, segundo, los empresarios. A
sí.
ver, los empresarios tienen que realmente ponerse a trabajar dentro de sus empresas para competir. Por supuesto que le tienen que reclamar al Estado cierta tranquilidad y racionalidad económica, pero una vez que pasa eso, el juego es competir. No puede seguir siempre
bueno,
reclamando.
Bueno, Julieta vos dabas un dato
cerrado.
Ayer de la competitividad, ¿no?
¿Cómo?
Julieta ayer daba un dato de la competitividad de que de 50 países analizados, los que más crecieron son los que compiten.
Claro.
¿Los países más ricos o los más abiertos comercialmente?
Los países ricos los son más abiertos, los países más competitivos son los más ricos, los países más competitivos son los que tienen mayor capital humano, mayor complejidad productiva. Hay una serie de virtudes que tiene el ser competitivo, que no, uno no es competitivo por nada, porque tiene que tener esas cosas. Ahora, si vos analizás los rankings, Argentina en competitividad está de la mitad para abajo. Y en todos los rankings que vos analizás que soportan la competitividad, también estamos de la mitad para abajo. Entonces, ¿por qué estamos en la mitad para abajo? Porque no hemos constituido históricamente un país serio. Es hora de transformarnos en un país serio y asumir que si tenemos 30% de pobres es porque no hemos sido virtuosos. Porque no hay muchos países como la Argentina, dotados de recursos como la Argentina, que tengan 30% de pobres.
Estoy de acuerdo. Alberto, gracias por la nota.
No, un gusto.
Un abrazo. Chao, hasta luego. Alberto Schuster, economista y director de la Unidad de Competitividad de BCEP.